¿Te perdiste las noticias, los goles, la entrevista? Búscalos en nuestra web 970universal.com y disfruta de nuestros contenidos a la hora que quieras. 970universal.com.
Eladio Dieste. Eladio Dieste fue un exitoso ingeniero uruguayo de prestigio mundial por sus extraordinarias construcciones en ladrillo. Ingresa a la Facultad de Ingeniería y transita además un camino con fuertes inclinaciones por la arquitectura y la estética, con una gran influencia de Torres García. Se recibe de ingeniero civil y comienza en la facultad una intensa actividad docente, tanto en ciencias básicas como en materias técnicas. Colabora con el arquitecto Bonet en el proyecto de la Casa Berlingieri, para la que construye su primera bóveda de ladrillo. Su obra se caracteriza por el uso de este material y el mortero para generar un método constructivo, la cerámica armada y nuevas técnicas que desafían las leyes de la gravedad. Con la convicción de que cada pueblo tiene su propio camino hacia el desarrollo, reconoce en el Uruguay la existencia de un capital intelectual propio para afrontarlo y apuesta por una forma de producción que mantiene características artesanales. Apoyado en el dominio del ladrillo, combina con maestría la mano de obra, las formas, la luz y los espacios. Evidencia de ello son sus magníficas obras construidas mayormente junto a su amigo Eugenio Montañés, entre ellas la icónica Iglesia de Atlántida. Sus obras se caracterizan por la búsqueda de formas simples, promoviendo lo que denominó economía cósmica, una economía que apuntaba al orden profundo del mundo y al respeto por la naturaleza. Testimonio de ello es el lugar de relevancia que logra darle a un material de alta significación cultural que proviene del barro cocido, frente a otros materiales esencialmente importados, como el hormigón armado. Dieste se proyecta internacionalmente, construye en distintos países y recibe importantes reconocimientos.
Estamos escuchando una introducción que ¿quién lo había hecho esto? Antel, en un homenaje a Eladio Dieste. Que si consideramos una a la persona creativa que nos pone y nos deja bien parados en el mundo, un uruguayo creativo que nos deja muy, muy recontra bien parados en el mundo, es Eladio Dieste, porque vienen de todas partes a ver lo que él construyó. Sacan fotos, hay un alemán que acaba de estrenar el documental.
Exactamente.
O sea, nosotros lo tenemos enfrente y a veces no lo sabemos ver. Sí. Eladio Dieste, cumple 100 años.
Y el día, ¿cómo les va? ¿Cómo anda la audiencia también? Y en el año 2006, el Día del Patrimonio fue sobre Eladio Dieste, y en la dirección que decís tú, Camila, el lema fue tradición e innovación, ¿no? O sea, cómo es uno de los personajes que conjuga esas dos cosas, ¿no? Eladio Dieste es un arquitecto uruguayo, es un ingeniero uruguayo. Sí. Y es increíble que hoy, justo que es el Día del Arquitecto, hoy, 27 de noviembre, estemos entrevistando a alguien a quien confundimos, yo lo acabo de confundirme.
Claro, ¿quién marcó la arquitectura? Ahí está. Desde la ingeniería.
En los últimos días, además, tú hablabas del documental, está, por ejemplo, también en estos días la declaración de patrimonio para dos edificios que son Cooperativa Copa Grande Jun en Río Negro y la fábrica de refrescos Fagar en Tararías, Colonia, ya están declaradas de monumento histórico. O sea que, y además, por supuesto, el pedido o lo que va a ser la solicitud, el comienzo del camino, un camino largo, para declarar parte de la obra de Dieste patrimonio de la humanidad. Y eso es muy interesante. Y precisamente el sábado estuvimos en una jornada de UNESCO en donde escuchamos a uno de los expertos, sin ninguna duda, sobre la obra de Dieste, que es Ciro Caraballo. Ciro Caraballo es un arquitecto venezolano,
consultor de UNESCO,
es en el Servicio Mexicano, y él hablaba un poco de lo que es la obra de Dieste, de lo que es el ladrillo, o sea, como elemento tan noble, ¿no? Empezó, por supuesto, hablando desde los romanos, y ni que hablar que ese elemento que es el ladrillo dio lugar, por ejemplo, que se le llamara, por ejemplo, en España, el señor de los ladrillos. No,
de los ladrillos.
Y alguno más aventurado dijera algo así como el Gaudí latinoamericano, claro. No hablando de él. Y sin ninguna duda, bueno, esta conferencia de Ciro Caraballo, para quien se interese el tema, hoy a las 14:30 en la Universidad Católica del Uruguay, Damaso Antonio Larrañaga, va a volver a dar, ¿no?, esa conferencia sobre la obra de Dieste. Es evidentemente una voz autorizada.
¿Es para todo público esa conferencia?
Para todo público, exactamente, gratuita para todo público, la cual, por supuesto, va a explicar todo lo que se refiere a lo que es esas bóvedas autoportantes, ¿no? Que significan esa técnica que significa manejar un elemento recto, ¿no? Trabajarlo de tal manera en llegar a lo que es la curva, ¿no? Lo vemos en el Montevideo Shopping, que hubo gran polémica cuando se amplió porque parte de la obra de Vieste fue demolida, ¿no?
Claro, porque cuando se inauguró era muy visible todo esto de la curvatura de las paredes, ¿no?
Exactamente. Después también en Lourdes hay está inconcluso en la iglesia de Lourdes en Malvin, también por supuesto San Pedro de Durazno, ni que hablar, la más emblemática.
La de Durazno y la de Atlántida, Eva.
La más emblemática es Cristo Obrero
allí en
Atlántida. Y por supuesto que, y una de las cosas bastante desconocidas de este ingeniero tan prolífico, ¿no? Que por supuesto tuvo su empresa que era Dieste y Montañés, que fue gran cantidad de escuelas del interior del Uruguay que tienen, que fueron construidas por él.
Son más de 100 obras en todo el país.
Más de 100 obras en todo el país.
Y también destacar que muchas veces personas destacadas y bueno, que han hecho una obra que es conocida a nivel mundial, la obra está afuera. En el caso de Eladio Dieste, la obra está en nuestro país.
En nuestro país, es verdad.
Y eso me parece que es para destacar, a diferencia de, por ejemplo, arquitectos como Ott, que ha hecho cosas impresionantes, pero en otros lados.
Y por supuesto que esto ha dado lugar al estudio de la academia, ¿no? La academia, si bien la obra de Dieste es una obra que él siempre pensó en hacer algo sobrio, se trata de salir de la academia en el sentido de, por ejemplo, hay un trabajo que se hizo con primaria, acá tenemos justo arriba de la mesa manuales para docente, donde se ve la vida de él y se estudia un poco cómo él, hijo de gallegos, desde Artigas llega a Montevideo, que siempre fue muy difícil, hoy lo sigue siendo, y sin embargo él pudo salir adelante y forjar evidentemente un estilo, ¿no? Que por supuesto hoy queremos que sea patrimonio de la
humanidad. Hay una entrevista en YouTube hecha por Arana, a Dieste, que está muy buena.
Y ahora vamos a ver si
podemos
comunicarnos con alguien que ha trabajado mucho este tema desde el laboratorio, lo que es el Departamento de Informática de la Facultad de Arquitectura, es profesor titular, dedicación total, director del Departamento de Informática Aplicada al Diseño, especialista también en reconstrucción digital del patrimonio, incorporación de nuevas tecnologías en el diseño. Marcelo Paisete, vamos a los buenos días, ¿cómo te va?
Hola, sí, buenos días, gracias por la llamada.
Marcelo, y además aprovechamos para decirte feliz día.
Sí, es cierto.
Feliz día.
Marcelo, ¿cómo es que empieza tu aproximación a la obra de Dieste? Porque sabemos que has trabajado mucho, has trabajado en lo que es la reconstrucción digital 3D de, por ejemplo, Cristo Obrero, pero ¿cómo se da tu vinculación o tu aproximación a la obra de Dieste?
Bueno, la obra de Dieste se ha estudiado desde hace muchos años en la universidad, en la Facultad de Arquitectura en particular, y la particularidad de que la obra de Dieste tiene una geometría muy muy compleja, por más que uno logra identificar la ley de generación más o menos rápidamente, tiene un andamiento muy complejo que es un desafío justamente para las técnicas contemporáneas de definición de la forma, ¿no? Utilizando computadoras, fabricación digital y demás. Y en particular, hace 2 años ya, se empezó a trabajar en un grupo interdisciplinario a escala de toda la universidad, pero también la Intendencia de Canelones, la Iglesia, la empresa Dieste y Montañés, la Comisión de Patrimonio, a través de la Fundación Getty, para hacer un estudio muy profundo del estado actual de la Iglesia Cristo Obrero en particular, una de las obras emblemáticas de Dieste, para definir exactamente su estado actual y las posibles obras de readecuación, mejoramiento, mantenimiento y demás.
¿Tú, Paisa, te puedo preguntar algo? ¿Tú ves que los uruguayos conocen lo suficiente a Dieste?
Yo creo que no, como tantas cosas de del Uruguay, del medio uruguayo, a veces es más conocida afuera y valorada también que nosotros mismos, ¿no? Por aquello de cómo va a ser famoso si vive en la vuelta de casa, ¿no? Pero recién lo comentaban ustedes, la cantidad de becas que se dieron a investigadores extranjeros que vinieron a estudiar la obra, ¿no? Pasantías en la empresa de Dieste, viendo la técnica tan depurada y tan original que él planteó. Es cierto que la cerámica armada no fue inventada por Dieste, ¿no? De ser milenaria ya, desde que se inventó el ladrillo, pero la utilización de los recursos, la manera económica de la utilización, la incorporación del hierro, la forma de trabajar con los obreros y demás, es algo tan particular que es bastante más valorada en el exterior que acá mismo.
Recuerdo el año pasado que tú convocaste allí en arquitectura a una mesa redonda y recuerdo, por ejemplo, algunos de los maestros de obra, escucharlos hablar. Me gustaría un poco que nos contaras cómo fue ese contacto con la gente que quizás haya hecho más el trabajo más directo de la construcción, obviamente orientado siempre por la empresa Dieste y Montañés. ¿Cómo es ese trabajo que se ha hecho con la gente, o sea, con el obrero en sí?
Claro. La Iglesia Cristo Obrero ya tiene más de 60 años, o sea que cada vez es más difícil encontrar actores de aquella época, pero tuvimos el privilegio de hacerle una entrevista a Vittorio Bergalito, un italiano que se vino joven, a los 30 años creo, a trabajar al Uruguay, ¿no? Luego de la Segunda Guerra, Italia estaba muy comprometida y con poco trabajo allá, entonces se vino solo, ¿no? Enviado por su familia, ¿no? Era el hermano mayor en esa época, era como el encargado de sacar adelante a la familia, y le hicimos la entrevista, tiene cerca de 90 o 90 y algo de años, y una persona espectacular, se acordaba de memoria todas las técnicas que había usado, los números, ¿no? Las medidas que tenía que considerar para levantar esos muros tan complejos, ¿no? Uno siempre reflexiona que ahora con tecnologías mucho más avanzadas, igual hubiera sido muy difícil superar la perfección que tiene la obra de la Iglesia de Atlántida.
Claro. Paisé, la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República le está haciendo seguimiento a lo que va a pasar con la casa, ¿no? Que queda ahí en Punta Gorda, si no me equivoco, sí. Que es la casa construida por Eladio Dieste para él y para su familia. Ahí vivió con sus 11 hijos y ahora está a la venta. Una inmobiliaria puso cartel de venta. Eso generó preocupación en la comunidad académica.
Sí, claro. Además, han pasado en los últimos años casos similares de pérdidas irreparables, ¿no? De patrimonios construidos, a veces eran casas familiares, como en el caso de la de Dieste, a veces obras emblemáticas, que fueron o demolidas o fuertemente comprometidas, ¿no? Haciendo un edificio al lado y demás. En el caso de Dieste, es una casa ubicada en un lugar muy privilegiado, ahí en la costa de Punta Gorda, mirando hacia el mar. Una casa que, si bien no es muy grande, uno pensaría que sería una casa enorme para 11 hijos, pero en realidad estaba organizada de una manera muy inteligente y con relativamente pocos dormitorios, creo que tiene 3 o 4, no más de eso, aparte del estudio del propio ingeniero Dieste. Es un caso fundamental para tener en cuenta, porque es el autor de arquitectura e ingeniería más conocido del Uruguay en este momento y probablemente por mucho tiempo, es la casa propia, y además sería una oportunidad imperdible para ubicar ahí la Fundación Dieste, que seguramente será la encargada de administrar esa contrapartida que exige UNESCO cuando se define un nombramiento de patrimonio de la humanidad.
Bueno, esa juntada de firmas tiene a muchas personalidades. Estoy leyendo acá Mariano del Richetto, Fernando Cabrera, Mario Delgado Paraín. O sea, hay mucha gente comprometida de nuestra cultura con esta causa, ¿no?
Sí, ojalá que tenga éxito. Aunque sabemos que va a ser complicado, ¿no?
Esta casa tiene protección patrimonial. O sea, no le puede pasar nada. ¿O se la puede demoler, no?
Teóricamente no, tiene protección municipal, todavía no, tengo entendido que no es monumento histórico, pero igual no se debería, no se podría hacer obras o por supuesto, demoliciones.
Claro, pero el mensaje con toda la movida esta que están haciendo, después de lo que pasó con otras casas, es a esta sí hay que salvarla y con tiempo.
Claro, sí.
Y darle un buen destino que tenga que ver con la divulgación.
El ejemplo a seguir para otros casos que puedan surgir, que ya son tarde, que es tarde actuar sobre ello, ¿no?
Marcelo, quizás el ejemplo que esté en el ámbito de la Facultad de Arquitectura sea el de la casa de Vilamajó, que fue un poco absorbida por la facultad.
Ahí está, es de los pocos casos exitosos que nos van quedando, ¿no? Casa propia, el arquitecto más conocido, más famoso del siglo XX en Uruguay, ¿no? Es el arquitecto de la Facultad de Ingeniería también, y afortunadamente se pudo llevar a la administración pública, en este caso de la Facultad de Arquitectura. Es una casa museo, ¿no? Que tiene toda la buena parte del mobiliario original y se hacen visitas guiadas. Es muy importante el poderla mantener. Claro, era en un entorno distinto al que tiene ahora, ¿no? Ahora se hizo un edificio dos padrones atrás, que no quedó muy afortunado por la medianera enorme que tiene, pero igual hay que seguir con el esfuerzo de mantener esas casas paradigmáticas, ¿no? No está siendo todavía exitosa la de Mauricio Cravoto, que queda enfrente, ¿no? Cruzando Boulevard Artigas. Pero
esa sigue siendo la familia Cravoto.
Sí, y además está el archivo de Mauricio Cravoto alojado ahí en el estudio, que es importantísimo, ¿no? Aparte de la obra misma.
El otro día estuve chusmeando la web de los Cravoto y dice que creo que puedes coordinar visitas. Yo tengo muchas ganas de ir.
Claro, sí.
Se pueden pero coordinar, todavía, claro, no es un museo abierto. Ni ahí.
No sé, todavía no tiene un nivel de administración máximo como lo merece esa casa.
Marcelo, para ir terminando, ¿dónde sabemos que el trabajo de ustedes de laboratorio que tú dirigís puede verse también, ¿no? Puede verse quizás en la web ese trabajo 3D que han hecho ustedes.
Sí. Nosotros tenemos un canal en YouTube, si buscan por Vidia Lab, con B corta, Laboratorio de Visualización Digital Avanzada, ahí van a ver algunos trabajos que hicimos para justamente la Fundación Getty, en la que se ven desde los escaneos que se hicieron, las reconstrucciones virtuales, las maquetas electrónicas y demás, que son bastante interesantes. En particular se hizo una maqueta enorme hasta la 1.20 que ahora va a quedar en la Facultad de Ingeniería, ¿no? En el Instituto de Estructuras y Transporte, la IET, el IET, en el que se podrá ver también ese trabajo de manera directa, ¿no?
Vamos entonces a compartirlo nosotros en redes sociales, así la gente lo tiene en cuenta, visitar esta otra forma de recorrer a Dieste, bueno, que es de forma virtual.
Buenísimo. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Marcelo, por la comunicación.
Bueno, gracias a ustedes y que todo sea para bien en el caso de la casa.
Ojalá
de
que sí.
Ingeniero Dieste. Gracias.
Gracias.
Marcelo Paisé, profesor titular de la Facultad de Arquitectura.
Y me gustaría ya ir cerrando, ¿no? Porque Cecilia ya nos está corriendo. Ahí está. Con una frase de uno de los escritos de Dieste, que dice: la arquitectura es un arte, quizás el más importante, ya que conforma el espacio en que nos movemos y tiene en común con todas las artes el ayudarnos en la contemplación del universo por su misma definición, infinito y, por tanto, racionalmente inasible. O sea que esta es la concepción que tenía este ingeniero sobre la arquitectura, ¿no? De lo que significaba el espacio, lo que significaba precisamente el uso del espacio, estas bóvedas gigantes, enormes, sin por ejemplo, sin pilares, ¿no? Como puede verse hasta hoy en día, y sin ninguna duda, esperemos que tanto lo de la casa, que hoy estamos hablando recién con Marcelo Paisé, como la declaratoria de patrimonio histórico para la gran parte de la obra, puedan llevarse adelante, ¿no?
Qué importante esto, ¿no? Y que todos se acuerden de Eladio Dieste. Cumple 100 años este año, estamos hablando de él, también después cuando es el Día del Patrimonio y le quieren dar temática, pero sí, hablemos de él. Me encanta haberle dedicado esta columna.
Exactamente, y bueno, y para el lunes que viene estaba pensando que ya estaba lindo para irse por la playa. Pero para...
¡Opa!
Pero la playa hace 250 años.
¡Epa! ¿Pero para dónde, por ejemplo? ¿A qué parten? ¿A Piriápolis? No,
eso todavía.
¿Acá
estaba.
Montevideo puede
en
ser?
Montevideo.
¿En una de las playas más importantes?
Vamos a ver.
En la Bahía de Positos.
Vamos a ver todavía. No, va muy rápido.
Va muy rápido. Bueno.
Muchísimas gracias, Alejandro Jiménez. Seguramente te quedes por acá igual acompañándonos, sí, mientras que les damos algunas opciones para que salgan hoy.
Importante para cerrar, 14:30 en la facultad de en la UCUDAL,
en la Universidad Católica,
la conferencia de Ciro Caravaggio sobre Dieste.
Interesante eso, ¿eh?
Muy bien.
Los que puedan ir, vayan.